Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12 y 18, las 11 y 18 en las Islas Canarias, tiempo de Sanedrín con Romero, con Talavera, con Flaky, con todos los equipos que están en los estadios. Y además se incorpora Jordi Martí, que está en el carrusel. Hola, Jordi, de nuevo.
Hola, muy buenas.
Está por ahí Jesús Gallego, la Galle.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas
también
noches.
Julio Pulido, hola Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y sigue por aquí Bruno Alemán.
Aquí seguimos.
Y Iturralde González. Creo que no me falta nadie, más Romero, que está por ahí, y Talavera también. Bueno, mucho que contar, mucho que analizar de los tres partidos. Lo primero, Jordi, no sé si te has alegrado más por el 4-1 del Barça o por el 4-2 en Lisboa.
Mira, primero me he alegrado porque ha sido un gran espectáculo, sinceramente. Este formato ha sido un gran espectáculo, ha tenido éxito y vivirlo aquí…
Una pasada.
Es una pasada, sinceramente. Sí, sí.
Joder, carrusel, vaya pedazo de carrusel, 18 partidos, cuánta emoción. Pero dime que te ha batido, en serio.
Y la segunda no venía con una expectativa tan elevada.
Ya
te lo admito. No venía con una expectativa tan elevada, sino más bien un poco con la prudencia del convidado de piedra del que hablaba Marcos en relación al papel del Barça. Pero ciertamente creo que en el caso del Barça, la intervención de Hansi Flick en la segunda parte, de nuevo, el carrusel de cambios para mantener la intensidad. Y luego este signo de identidad, que oye, Hansi Flick ha dado la orden de que no se bajan los brazos, no se rinden y de la adversidad se hace fuerza de voluntad.
¿Y el gol de Trubin?
Pues me ha sorprendido mucho porque yo me ha parecido entender en carrusel que el portero del Benfica no se había enterado.
No se había enterado hasta dos minutos antes, ¿no, Romero, Bruno?
No, menos.
O menos, minutos, o sea, un minuto antes, ¿no?
Él con el 3-2, lo va que Jordi con el éxtasis…
Estaba perdiendo tiempo, lo ha dicho
con
Romero.
El 3-2, sí, sí, con el 3-2 estaba perdiendo tiempo, sí, porque sí, le valía la victoria.
Claro, él no sabía que estaban eliminados.
Diciendo, sí, sí. Claro, del banquillo le estaban diciendo, pero tira largo, que con un gol tira largo. El tipo estaba un poco en la parra, también es el portero, claro.
Claro.
Y digo que es el portero que no está cerca de los compañeros. Y ya le han tenido que explicar y cuando se ha dado cuenta, saca el largo y en la siguiente cuando sube… Remata y
claro,
chirlo.
Claro. Sí, muchos se han sorprendido porque muchos se han sorprendido porque estaba, claro, aquí los que habéis escuchado carrusel no, porque lo iba contando perfectamente Bruno y Escorial. Pero cuando ha dicho Mourinho sube al portero ganando el Benfica 3-2, han dicho, pero que claro, es que con el 3-2 estaban eliminados y el portero no lo sabía. Hasta que le han dicho sube y han metido el 4-2 y el Benfica se ha clasificado.
Y esto es una de las grandes chapuzas de la Champions, sí, que bien podrían aprender de la Liga española. Cuando en la última jornada hay un horario unificado y todas las segundas vueltas empiezan a la hora, es decir, el Benfica sabía que necesitaba otro gol. Si llega a empezar a la hora, no dos minutos tarde la primera parte y cinco minutos tarde la segunda parte, igual al portero no le dejan subir porque claro, igual con el 3-2 les valdría.
Claro, porque igual le dirían, cuidado, a ver si nos empata
el
Madrid.
Si, a ver
claro,
si nos empata
el
Madrid.
Ha terminado todo y todavía había seis minutos en Lisboa.
Seis minutos de decalaje. Claro. Es decir, si pones tú un
una mourinhada, puede ser, una mourinhada.
No, pero no es culpa de Mourinho, es culpa de la Champions.
No digo, pero que alguien puede jugar a esa treta y si no estás atento te la cuela.
Ya, claro. Bueno, ha habido un momento también, Manu, que si el Madrid hubiera, quiero decir, que hubiera valido para los dos equipos, porque si el Madrid con todo terminado también sabía, porque Carvajal claro, tenía un móvil
igual,
en el banquillo, también sabía que un gol le volvía a colocar en el
eso
top 8,
sí,
en el top 8 y por eso, joder, me pareció el cholo, y por eso se ha y por eso se ha metido en el ataque también, se ha volcado al ataque el Madrid, pues sabía que un gol le valía.
Sí, pero es interesante lo que dice Itu, es verdad que
aprendan
eso,
de la Liga española, sí, sí, que aquí siempre las segundas partes en
es mucho más escrupuloso el horario,
mucho más escrupuloso que en
sí, sí.
Y luego Manu, por cerrar esta primera ronda de intervenciones, simplemente sí, que a mí me ha sorprendido porque lo de Albacete puede ser un error, mira, debutas, te pilla un poco despistado. Pero que en el torneo del Real Madrid, porque bueno, lo que reza la propaganda es que un poco la Champions es el torneo del Real Madrid, te pillen.
No, la propaganda no, el museo.
Bueno, que te pillen de esta forma, con el paso cambiado, contra un adversario al que conoces, porque a Mourinho lo conoces perfectamente, al Benfica le conoces perfectamente, también me ha sorprendido que el Madrid no haya sabido, digamos, ajustarse a un torneo en el que se desenvuelve con mucha solvencia.
Sí, sí. Es que lo del Madrid hoy, sinceramente, deja otra vez... ha sido un paréntesis que en el que la felicidad parecía que se quería instalar.
Los la euforia, diría los, yo, la
eso
euforia.
Es, los jugadores liberados, les han cambiado las caras, es verdad. Mira, no sé qué, las declaraciones de Arbeloa ganándose a los futbolistas. Pero lo ha dicho Álvaro, en cuanto ha subido un poquito el nivel sí, de exigencia, se han visto de nuevo las carencias. Bueno, yo quiero que escuchéis esto de Mbappé. Yo os doy ya la palabra a todos. Tiempo de Sanedrín para todos los que estáis en los estadios y los que estamos en el Sanedrín. Pero es que Mbappé, al acabar el partido, ha hablado de sentir un poco un sentimiento de un poco de vergüenza, ha hablado. Y atentos a lo que ha dicho también en la tele Kylian Mbappé.
Lo ganan, eso no es un tema de calidad, no es un tema de táctica, no es un tema de... Es un tema de tener más ganas que el oponente. Ellos se ha visto que Benfica jugaba la vida, no se ha visto que nosotros también jugamos la vida. Y eso es el gran problema del partido, porque Al inicio del partido los dos equipos tenían algo que jugar. Nosotros estar en los 8 y Benfica en los 24. Hemos visto Benfica, pero nosotros no hemos visto lo que, por qué jugamos.
Yo estoy convencido de que si esto lo dice alguien, o un periodista, o un rival, un no sé qué, es que una cuestión de tener más ganas, o que se siente un poco de vergüenza, esto les encendería. Pero no lo ha dicho ni un periodista, ni un rival, no. Lo ha dicho Kylian Mbappé. Un poco de vergüenza y es una cuestión de tener más ganas que el rival. Ojito a las palabras de Kylian, ¿eh?
Hay un detalle, lo estaba viendo ahora porque con la locura de partidos no he podido ver bien lo que ha pasado en Lisboa y estaba viendo ahora la media hora inicial. En la jugada del saque inicial del Real Madrid es una jugada de estrategia preparada en la que saca en largo Courtois. Pues a Bellingham le tienen que decir que es a la otra banda. O sea, Bellingham se había ido a la izquierda.
Sí, sí.
Y le tienen que decir a Bellingham que no te estás enterando.
Que
es
y se va a la derecha.
Y se va a la derecha. Bueno, te hablo. Es una anécdota, porque es verdad que es una chorrada dentro del partido, porque al final es una jugada de la que vas a sacar muy poco. Pero yo creo que te
hablo. Un jugador de baloncesto está en su canasta.
Para gente que no haya visto el partido.
Es una jugada de estrategia. La verdad que es una jugada de estrategia. Yo me he dado cuenta. Yo tengo la duda si Bellingham lo ha hecho porque no se ha enterado, para despistar. Pero tú dices que es para porque no se ha enterado, seguro. Pero yo quiero decir que la estrategia, para que la gente lo entienda, que estarán ahora buscando ahí para apuntar en la libreta.
Para ensayarla el domingo con su equipo.
Que la estrategia es que ha sacado Mbappé para atrás y es un pelotazo largo de Thibaut Courtois buscando la banda izquierda porque Bellingham es el más alto para que la prolongue al
segundo. Es cierto que ni ha saltado.
Bueno, muchas carencias, Romero, en el juego, en lo físico, desbordado, el equipo dividido, partido. O sea, hoy ha sido un Madrid de los peores partidos que hemos visto esta temporada, pero ya con Arbeloa, ya no con Xabi Alonso.
Claro, a mí me hubiera gustado. Bueno, primero, mira, me gusta este fragmento, rescatar este fragmento de la rueda de prensa de Arbeloa, en el que ha hecho autocrítica cuando le preguntaban si él tenía o la responsabilidad que él tenía en la derrota. Arbeloa, autocrítico con la labor del entrenador.
Conocía perfectamente el nivel del rival, el entrenador que tenía enfrente, y así como lo dije aquí, se lo dije a los jugadores, y evidentemente pues no he sabido imprimir a los jugadores lo que quería que hicieran en el campo, el nivel que yo quería que diesen. Y como digo siempre, ¿no? Cuando las cosas no salen, cuando el equipo está lejos del nivel que, por ejemplo, dimos en Villarreal, pues la responsabilidad es siempre y absolutamente mía, porque bueno, pues no he sabido que los chicos y que los jugadores afrontasen el partido de la manera que yo quería.
Bueno, pues asumiendo la responsabilidad, y luego me imagino que Arbeloa, la pregunta que yo le he hecho, si escucha el speech de Álvaro Benito, la habrá entendido bastante mejor de la que ha entendido cuando se le ha hecho en directo el carrusel deportivo de la cadena SER. Es una evidencia, o sea, es que tú no puedes estar agarrado a los goles de Mbappé, que es un martillo pilón. Por cierto, Mbappé, que de cara a gol es un espectáculo y ha metido de cabeza y ha metido otra, pero Mbappé también se tiene que remangar, no mucho.
Total.
Pero se tiene que remangar porque la dejación de funciones que han hecho Mbappé y Vinicius durante todo el partido de hoy, por muchos goles que metas al final de temporada, que los vas a meter, es intolerable para un equipo que quiere alcanzar el título de Liga de Campeones al final de la temporada, o por lo menos pelear hasta el final. Dicho esto, es una evidencia. Lo entienda Arbeloa o no lo entienda Arbeloa.
Le tiras tres balones y te mete dos, pero hay que pedirle más.
Que el equipo, aparte de fútbol, que sigue teniendo un problema de fútbol evidente, tiene un problema, no sé si de actitud o que se ha acomodado. Que parecía que esa forma de acomodarse a los partidos había desaparecido después de la derrota contra el Albacete, pero hoy ha vuelto. Y cuando te enfrentas a un equipo que físicamente ha estado muy potente, que ha estado metido, que se han remangado los 11 jugadores, los goles de Mbappé no te dan.
Ya estamos en el negro. Estamos en el negro otra vez. Ya estamos en el negro.
Bueno, los cambios.
Estamos en el negro.
A ver, Javi, los cambios. Sí,
me parece terribles. O sea, yo no soy entrenador ni lo pretendo, pero tú tienes un partido en el que vas perdiendo, en el que pierdes todos los duelos y no metes a Gonzalo. O sea, yo no estoy diciendo que Gonzalo va a ser la panacea, pero chicos, se lo ha ganado. Este chico se lo ha ganado, al menos que juegue un rato, no sé cuántos minutos.
Sí, desde luego, lo que no se ha ganado es desaparecer como ha desaparecido.
Correcto. Si tú metes a Cestero, juega Mastantuono de inicio, que Mastantuono, pues con todos mis respetos, habrá otro día de Messi y tal, es que Mastantuono ha conducido, ha perdido todo lo que ha tocado, como ha hecho Rodri en la segunda parte, que ha sido uno de los cambios que ha metido hoy Arbeloa en el terreno de juego, y los cambios son Cestero, un chaval que no le puedes pedir, porque es que está jugando en el Castilla, David Alaba, que el pobre no puede. Y Ibrahim, que viene de medio de presión de la Copa África.
Creo que hay una explicación, Raed, ¿no?, de los cambios de Arbeloa. Le han preguntado a Arbeloa por los cambios. Al hilo de lo que está diciendo Javier Raed. Mira, vamos a escuchar.
Sobre todo la pregunta.
Mira, vamos a verlo.
No has sacado, por ejemplo, a Dani Ceballos. No sé si le ha pasado algo o ha sido decisión técnica.
No, ha sido una decisión técnica. Necesitábamos, bueno, pues los cambios, sobre todo porque no queríamos que se diese la situación que se ha dado con Raúl. Y bueno, tenían pues todos, Alba tarjeta, Din tarjeta, Raúl tarjeta, y quería proteger un poco al equipo porque íbamos a tener el riesgo de una expulsión. Pues al final se la han sacado a Raúl, por eso han sido los cambios. Y en Jorge, evidentemente, tengo mucha confianza, plena confianza del jugador que es, y han sido decisiones puramente técnicas.
Decisiones técnicas de los, explicación a los termino, cambios, ¿eh? Sí.
Y termino, y lo de Guller. O sea, tú no puedes quitar a un tío que va a sacar un córner. O sea, es que son cosas que ya digo que yo no soy entrenador, pero pues son errores muy graves.
Pues mira, te digo una cosa, no sé si no puedes quitar a un jugador que va a sacar un córner. Lo que no puede un jugador que va a sacar un córner es ponerse como se ha puesto.
No doy razón a Guller.
Por eso digo que el
cambio táctico.
No sé si hay que quitarlo antes de sacar un córner o no le ha gustado que iba a sacar un córner, pero cuando he visto a Guller haciendo lo que ha hecho, digo, ya estamos. Vamos, por favor.
Por cierto que Guller, Manu, ha hecho un partido. En eso sí que es cierto.
Por cierto, me dice Meana que se le lee perfectamente los labios lo que dice Guller cuando se va. Antón, hola.
Presente, Carreño, buenas noches. Sí, lo han subtitulado muchas veces en muchas webs, en muchas cuentas de redes sociales. Always me, always me. No sé por qué habla en inglés Guller, pero always me, dice cuando le cambian en el campo del Benfica, y se marcha muy molesto porque dice que siempre le cambian a él.
Pues nada, siempre yo. Palabras de Arda Guller cuando lo retira del campo. Decíais.
Decía que Guller ha hecho un partido en el nivel del resto de los compañeros, sí. Pero sí es verdad que en esos últimos minutos había tenido incluso un disparo y una oportunidad. Bueno, pero más allá de la actitud, que sigue siendo intolerable, de los jugadores cuando les quitan un terreno de juego, en esta ocasión le ha tocado a Guller, le sacan un córner, ¿no? El origen de la génesis del tema vuelve a ser el mismo, con Xavi Alonso, con Ancelotti, con tal, no quita Mbappé porque la que toca la puede meter, no quita Vinicius porque al niño hay que tenerle contento, aunque hoy ha perpetrado un partido lamentable aquí en Portugal, y es complicado quitar a Bellingham a pesar de que estaba una amarilla de la suspensión y que tampoco estaba jugando bien. Con lo cual la ecuación es muy fácil, te mosquees o no, Guller vas a ser cambiado en muchos partidos porque al resto no lo va a tocar.
Ahora le pregunto ahí tú por las polémicas, pero decía Julio y pedía la palabra también Gallego. Bueno, todo. No, decías Gallego, que ya hemos vuelto al negro, ¿no? Sí,
sí. Gallego, me imagino que ahora querrá seguir en el negro y ahora yo remato el.
Claro,
el
Gallego sigue.
Gallego estuvo en el blanco el otro día, con que ya los jugadores del Real Madrid, después de los pitos, habían tenido ya esa dosis del público del Bernabéu para insuflar.
O sea, haría falta otra pitada, ¿crees? ¿No?
Pues bueno, a ver qué dice Gallego.
Sí, escuchaste ayer en El Larguero, yo dije que hoy era un partido de pierna fuerte, no como el de Villarreal. Lo dije aquí hasta ahora, tú no estabas. Que había que ver al Madrid en este escenario que iba a ser de mucha más tralla, y es lo que ha pasado. El partido del Benfica ha sido de un equipo exigido que iba a tope con el cuchillo entre los dientes, y el Madrid hoy ha flojeado. Creo que le ha perjudicado mucho, por ejemplo, la tarjeta tan pronta de Tchouaméni, que ya estaba advertido. Creo, y coincido, hoy tengo un retorno ahora mismo, que coincido con Romero en que…
Ahí te lo quitamos.
No…
Es que me estoy escuchando con…
Ahora sí.
Coincido con Romero en que los dos de arriba no han ayudado ni la quinta parte que otros partidos. Ha habido una desatención de Vinicius y de Mbappé a la hora de trabajar en el medio, y eso le ha… Mastantuno ha flojeado muchísimo en los partidos de duros. Le cuesta.
Se escurre.
No tiene cuerpo, le ganan todas las peleas, le ganan todas las disputas. Y en ese mare magnum de ausencias, el Madrid ha sido inferior. No creo que haya que volver al negro, como dice Pulido. Pero sí,
no,
creo
si los que.
Si
estáis volviendo al negro, sois vosotros. No.
Green Marengo, Julio.
Yo siempre estoy en el mismo sitio.
Yo creo que era evidente que había habido una mejoría en el equipo, pero en esta exigencia hoy el Madrid ha flojeado. Y Alberoa dijo en su día, en una rueda de prensa: yo no quiero, no le voy a exigir a los dos de arriba que corran. O algo así vino a decir.
Sí, sí. No le voy a pedir que estén corriendo detrás de los laterales. Sí,
pues bajando. Van a tener que pedirle que corran.
¿Habéis oído todos la…?
Sí, tenían que haber corrido lo que no han corrido.
¿Habéis oído la pregunta de Romero, perdona, Julio, y la respuesta de Arbeloa? Creo que la habéis oído todos, pero recordamos lo que le dice la primera pregunta de la rueda de prensa Antonio Romero sobre eso, Arbeloa, y cómo tuerce el morro Arbeloa y no le gusta la pregunta.
No sé qué explicación tiene para la imagen que ha dado el equipo en el terreno de juego y si se arrepiente de algún mensaje en torno a los futbolistas de adelante tienen que correr menos o correr diferente porque nosotros o ellos se tienen que dedicar a atacar, cuando ve lo que ha pasado en un partido como el de hoy, en el que el Benfica ha sido superior en lo táctico y en lo físico.
No, no me arrepiento de ningún mensaje porque es lo que creo. Si tu reflexión es que el partido de hoy es porque los dos de arriba no han corrido lo suficiente, yo no estoy en absoluto nada de acuerdo.
Bueno, pues eso decía sobre los dos que dijo hace poco, que no tiene que andar corriendo detrás de los laterales. Se lo ha recordado Romero y no le ha amulado mucho. No,
pero lo importante es que Arbeloa se mantiene en su principio.
Sí.
Se mantiene en su principio de que quiere ahorrarles el desgaste.
No, eso no es lo importante. Bueno. Lo importante es, lo importante es que si Arbeloa se mantiene en su principio, está radicalmente equivocado.
Ah, bueno, hombre.
Eso sí que es lo importante.
Bueno, yo escuchando a Gallego, entiendo que el efecto de los pitos se ha difuminado. O parece que se ha difuminado. Creo que volvemos al negro, volvemos a la casilla de salida. Baja el efecto Arbeloa, ya se le está criticando en los cambios hoy. Se difumina parte de ese buen rollo que tenía con todos los jugadores. Hoy Güler ya...
Sí, lo de Güler me ha sorprendido mucho, con el buen entrenador, con el buen rollo en la plantilla. Y la...
Escuchándole en rueda de prensa ahora con Romero, también baja el buen rollo en sala de prensa. Ya han hablado menos jugadores. El otro día hablaron varios. Bellingham, Vinicius, Mastrantono. Hoy solo ha dado la cara en esta derrota en Mbappé. No,
ha salido Bellingham en la tele. Le he visto con Ricardo.
Cuando Palma hablan pocos. Y hoy ha hablado Kylian Mbappé y Bellingham.
Bellingham ha sido el otro. Sí,
tal. Bellingham ha hecho algún gesto de beber o algo tal. No, tampoco, ¿no? En definitiva. Que... pasa lo mismo que pasaba con Xabi Alonso.
Igual.
Lo mismo. Que el equipo no juega con intensidad. Que los que no corren siguen sin correr. Que al equipo le falta fútbol. Que este equipo tiene carencias importantes. Lo mismo que con Xabi Alonso. Lo que pasa es que ha habido ahí en medio unos pitos que parecía que iban a hacer un efecto en el equipo. No lo han hecho. Ha habido en medio una serie de resultados que eran un espejismo. El del Levante, el del Mónaco. Y un partido competido y competitivo en el que se ha visto un poco
mejor al equipo, sí,
el Villarreal, pero sigue pasando lo mismo, porque aquí lo hemos dicho, es imposible que Arbeloa en dos semanas sea capaz, o Pintus, sea capaz de cambiar este equipo, sea capaz de que esos jugadores que estaban cometiendo esos errores ahora dejen de cometerlos, es imposible. Imposible. Y esto lo está demostrando. Este equipo tiene graves carencias de juego, de intensidad, de compromiso, etcétera. Y si no solucionan eso,
estás volviendo al negro.
No, yo he estado siempre en el mismo sitio.
¿En el negro?
En el mismo sitio. Los que aquí desataron la euforia durante los últimos días son los que hoy están volviendo a hablar de todo esto. No, yo no voy a la contra. Yo estoy en el mismo sitio.
La verdad es que sí que los violines hoy han quedado destrozados.
Claro, es que
están desafinados y las cuerdas.
Claro, hemos hablado del efecto Arbeloa, y el efecto Arbeloa se ha diluido.
Bueno, vale, pues ya está. Hoy han hecho una vergüenza de partido.
Claro, si un equipo mejora ante el Villarreal, habrá que decirlo. Si no,
se dice que la primera parte no fue muy buena, pero que fue un juego mejor, pues se dice igual.
Claro,
hay algo indudable. Tú has visto correr a Mbappé en los últimos dos partidos a defender y ayudar mucho más que lo ha hecho hoy. Y Vinicius, yo le he visto bajar tres veces.
Lo dijo Alcorta, lo dijo Álvaro Benito.
Hoy ha bajado Vinicius dos o tres veces y en una de ellas ha mirado hacia arriba y ha visto que Mbappé estaba lejísimo y que no hacía nada y ha puesto una cara de aquí estoy corriendo.
¿Y qué tenía que haber hecho el entrenador? Perdona,
Gallego. Pues el entrenador le tenía que haber dicho a Kylian, corre.
No, a Vinicius, perdón. ¿Qué tenía que haber hecho con Vinicius?
Quitarlo. ¿Cuándo?
Quitarlo. ¿Lo ha quitado? ¿Lo ha quitado?
Sí, claro. No,
lo ha quitado, ¿no? ¿Por qué juega Mastrantono si no está al nivel mínimo para jugar en el Real Madrid?
Bueno, pero Mastrantono hay que ponerle y demostrarlo y ahora veremos qué
Ah, bueno, no, es que le está poniendo. ¿Y tú has visto el partido de Mastrantono hoy? ¿Habéis visto el partido de Mastrantono? Solo lo he visto yo.
Pero lo vi en Villarreal y el otro día. Y los últimos dos partidos había dado un buen nivel. Se le ha visto cuando le comen la tortilla y le aprietan y le pegan y tal, todavía no está para eso.
Vale.
Pues. Bueno, Mastrantono, no está feo decirlo, pero que yo siempre he dicho que Gonzalo y Mastrantono, Gonzalo. Porque
Gonzalo
ha sido mejor que
Mastrantono del equipo.
Ha desaparecido. Lo cambió en el descanso el día del Levante, Mastrantono y Güler jugaron bien. Pero no merecía Gonzalo irse al banquillo. Pero una cosa es irse al banquillo y otra muy diferente es no jugar ni un minuto. Como ha ocurrido hoy.
Mastrantono y Gonzalo son totalmente diferentes.
Totalmente. Es que es
decir, pero la actitud de uno y otro
pero
es
que eso no importa. La actitud. Y luego estáis matando un poco a Mastrantono.
Mbappé, son diferentes, pero cuando
ha hecho Mbappé. A un chaval de 18
son
años.
Diferentes, son diferentes.
Habrá que mirar. Las críticas serán con ojos de chavales de 18 años. que es que no lo puedes pedir no, a un chaval que tenga, de 18 años
vale, pero eso, que eso sea es verdad, Bellingham. Eso es verdad, pero que tenga 18 o 35, si el otro día jugó sí, bien contra el Villarreal pues, y claro, estaba desaparecido y ya ha tenido alguna vez, pues se dice ya está. Hoy han estado lamentables, pues se dice ya está.
Muchas veces se nos olvida que están en formación.
Bueno, ya.
Aunque estén
en el Madrid no se está en formación.
Sí, pero eso...
En el Madrid no se está en formación.
No, la formación... En formación de fila de unos está
ya,
aquí.
Ya, pero porque además, porque, ¿sabes por qué? Porque el sueldo y la ficha del jugador no es de un jugador en formación. Otra cosa es que haya que ser prudente y darle tiempo para el crecimiento deportivo, evidente. Pero en formación no.
Lo mismo que dicho esto, que no habéis dicho nada esto y termino. Hausen.
Sí. Uy,
Gonzalo juega cuando ha jugado Gonzalo y está Mbappé, Gonzalo juega en la derecha, es decir, se le compara con Mastantuono porque el puesto en el 11 de Gonzalo es Mastantuono, que por cierto, cuando lo ha recuperado Arbeloa, hemos dicho, como ha dicho Gallego, oye, Mastantuono que le había olvidado a Alonso, lo ha hecho bien, y es que verdad, hay que analizarlo de hoy.
Correcto, y que es verdad que los pitos provocaron un efecto en los jugadores, es evidente que el tirón de orejas les espoleó un poco, pero ojalá fuese tan sencillo como que un equipo reaccione porque te piten en la grada, mira qué fácil sería. Oye, pues este domingo te vuelven a pitar y vuelven, pues me da que llega un momento que esto, que Arbeloa tiene trabajo por delante, que es verdad que les ha cambiado, que les ha liberado de Xabi Alonso, que tenían ahí una relación muy tensa, que no sé qué, que no sé cuánta, que a mí más Vinicius, que a mí más Bellingham, pero que cuando llega un partido de más exigencia, pues la tecla esa no vale. Hay que pulsar más teclas.
Sí, pero Manu, a Arbeloa, siempre que le han preguntado a los compañeros por fútbol, no ha respondido de fútbol.
No, él ha dicho no ha que más importante que el esquema, que el dibujo y qué tal, es que los jugadores bailen, que disfruten, que se diviertan.
Que bailen. Que rían eso es. Y que sean felices. Y la pregunta que se hace hoy al aficionado del Real Madrid es si con esa felicidad y que rían y bailen, si es suficiente o no.
Pues no les ha dado. Lo último, y voy con Iturralde y las jugadas, y analizamos al Atlético de Madrid también. Ha dicho esto Mourinho, porque la imagen cuando ha celebrado el cuarto gol, evidentemente ha sido Mourinho en estado puro, y al terminar el partido ha dicho esto.
Le he pedido disculpas por el modo como he celebrado, pero Álvaro es hombre de fútbol y ha comprendido perfectamente que en ese momento ahí olvidas que es Real Madrid, olvidas que está Álvaro en banquillo, olvidas que está Chendo en banquillo, olvidas que está tu gente y olvidas todo. Y él me ha dicho disculpa de nada.
Se ha disculpado por cómo ha celebrado, le ha pedido disculpas a Arbeloa por cómo ha celebrado el gol. El cuarto.
Pero si alguien no ha visto la imagen es que lo ha celebrado. No,
sí, sí. Como cuando le marcaba al Barça siendo entrenador de Madrid.
Claro, se ha ido cerca del banquillo del Real Madrid y ha cerrado los puños y luego se ha dado la vuelta ahí con la afición y lo ha celebrado ahí.
¿Tú crees que Arbeloa, si hubiese sido otro entrenador de otro equipo haciendo eso, se hubiese enfadado con él?
Pregunta. Bueno, yo no soy dudoso con Mourinho.
Digo que creo que es una actitud criticable y que sin embargo pues
cualquiera hubiera celebrado como Mourinho.
Claro, yo creo que
un gol del portero y de cabeza en el último minuto.
Y no hay que contextualizarlo.
Estaría diciendo si hace eso Guardiola, por ejemplo, por poner un ejemplo así, o Luis Enrique, por poner un ejemplo como hace
el Barça.
Voy a poner un ejemplo como dice Romero. Voy a poner un ejemplo así que me viene a la cabeza.
Aleatorio, uno aleatorio.
Aleatorio. Guardiola, Luis Enrique celebran delante de el entrar del Real Madrid, así como Mourinho.
Aquelarre.
Madre mía, lo que estarían diciendo.
No. Oye, por cierto, me dice Antón ha hablado, ojo a esto de Mbappé, que ha sido más claro con respecto a lo que ha sentido viendo el partido. Está Mbappé desatado esta noche, Antón.
Sí, hablaba con Herráez en directo y antes con las teles españolas y habla de vergüenza y de que merecían llevarse 5 en la primera parte.
No es normal lo que hemos visto hoy. Empezamos el partido de manera muy flojo. Ellos fueron mucho mejor que nosotros el primer tiempo. Si vamos de 5-1, yo pienso que no sorprende a nadie aquí. Y después mete el último gol, que para nosotros es una vergüenza.
Y te puedes imaginar, Manu, cómo está Europa. La Gacheta habla de Araquiri del Madrid y desastre. En el equipo alucinan con que el Marsella se quede fuera por un partido como este del Real Madrid y un gol de Trubin. Y la portada de AS.com, Luis Nieto, siniestro total en Lisboa.
Joder. Oye,
pero yo no entiendo muy bien lo de Mbappé.
Lo de vergüenza, ¿no? Muy duro, ¿no?
El último gol,
cómo ha estado Arbeloa en la sala de prensa, claro, contrasta con un Mbappé mucho más crítico.
El último gol para nosotros es una vergüenza, pero si Mbappé estaba en el campo, podía estar defendido.
Esto me suena
mucho a... El domingo hay un partido en el Bernabéu.
Ya.
Y quiero darme golpes en el pecho, ¿no? Porque si no, ¿a qué viene?
Es el menos dudoso de todos, o sea...
Bueno, el menos dudoso... Yo coincido mucho con Romero. Sí. Una cosa es meter goles y otra cosa es estar implicado en el juego del equipo.
Yo siempre he dicho que Mbappé como goleador... dámelo para mi equipo. Pero yo a Mbappé le pediría más cosas. Más influencia en el juego, más liderazgo, más mirar por el equipo. A mí me... Ahora, es verdad que le tiras tres y te hace dos, o dos y medio. Pero, y claro, ¿quién le va a discutir? Es que tener un delantero así es un seguro de vida. Pero yo creo que Mbappé hay que pedirle más, en mi opinión. Ha terminado con dos menos Iturral del Real Madrid, pero pensábamos que eran dos dobles sí, amarillas, pero no,
no
ha
sido. He estado viendo el vídeo y es una y las estadísticas que cuelga UEFA en su portal de la página web, y es roja directa.
Sí, a Rodrigo, ¿verdad?
A Rodrigo, roja directa. Eso es. Yo lo había dicho Romero, que no había cogido la primera amarilla, le amonesta.
Es que no había asistido,
y,
¿no?
Eso es, que no había asistido. Y luego le debe decir algo y le saca la roja directa. O sea, que sí, cuidado con la sanción.
Y luego lo que ha dicho cuando se iba por el túnel encima, de vestuarios, ¿no?
Estaba ahí. Sí,
lo han sujetado.
Sí, sí,
lo han sujetado.
Y Asencio, sí. Asencio
eso,
lo han sacado.
Perdona, Bruno, pero eso es más de un partido de sanción, ¿no? Normalmente, Iturralde, ¿no?
Sí, y dependiendo si es insulto o no, claro, cuidado.
Estamos hablando que Rodrigo... Que Rodrigo, que ha perpetrado, sí, no tiene responsabilidad, pero el rato que ha salido ha estado lamentable al nivel del equipo. Estamos hablando de que, con lo que ha hecho, va a dejar al equipo sin la colaboración de Rodrigo para la eliminatoria de 16avos. Imagínate la broma.
La expulsión de Asencio es una segunda amarilla de un central que sí, corta un contraataque, que no tiene más, pero hay que decir que la primera se la sacan en un rifirrafe que tiene después de que piten penalti. Tiene un rifirrafe con Prestiani, lo tira al suelo, sí, y le sacan amarilla. O sea, un central sabiendo pronto, lo que está sufriendo, bueno, que en el minuto 45 comete ese error.
La actitud de Asencio, Bruno, la actitud de Asencio en el campo a la de Rodrigo, hay un abismo. Sí. Y vamos, la roja de Asencio, sí, se habrá equivocado, no se habrá equivocado, el tío lo da todo.
No, y al final
Rodrigo sale, pierde cuatro, se le expulsa.
Y al final, con sus errores, acaba siendo casi el central más solvente, porque lo de Hausen es verdad, lo ha dicho antes Iturralde, Hausen, cuidado, ¿eh?
Hoy lo ha quitado, ha metido a Alaba, lo ha quitado y ha metido a Alaba, eso es un mensaje directo.
Hacemos la pausa y hablamos de lo que ha pasado en el Metropolitano, con pitos a los cambios del Cholo y al final del partido con la derrota ante el Bodoglimt.
El Larguero, con Manu Carreño.
Después del espectacular carrusel que hemos vivido esta tarde-noche, hay que hablar en este Larguero hasta la una y media. Vamos a estar hablando de la noche de Champions y queríamos ir al Metropolitano.
Hombre, pero algún fleco, algún último fleco de Madrid, puede ser.
¿Te ha quedado un flequito? Sí,
en 15 segundos, un fleco.
Sí, por favor.
A mí el penalti de Tchouaméni no me lo ha parecido.
Bueno, ni a nadie, ni a Itu tampoco.
Ni a mí, ni a nadie.
Es verdad que le agarra, pero…
Sí, le agarra, pero no lo hace de forma sostenida. Y yo lo que le pregunto a Iturralde, con toda la cordialidad, si tú me puedes mirar a mí a los ojos y decirme que no te ha sorprendido que en Europa a un Real Madrid le hayan pitado este penalti. ¿Te sorprende o no te sorprende?
A mí no me sorprende.
No te sorprende. Pues a mí me estoy pellizcando.
¿Por qué? ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué te sorprende?
Porque jamás hubiera pensado que al Real Madrid.
Bueno, pero la garra de la camiseta, ¿eh?
No, pero no es un agarro.
No es un agarrón.
A nadie nos ha parecido penalti. Que le piten este penalti al Real Madrid.
¿Pero qué te iba a decir?
Supera mi expectativa. Pero, es una noche, Jordi, de superación de las expectativas. Jordi, a ti no.
No, mira, pero te lo digo. Mira atrás lo que pone. Atrás no pone cuarto milenio, pone el Larguero.
Ya, bueno, pero…
Por eso.
Vendrá Iker.
Teorías para con Iker Jiménez.
Vendrá Iker. Miguel Martín Talavera, ¿cómo están ahora mismo los atléticos después de lo que ha pasado? Se ha escuchado pitos por el cambio, se ha escuchado pitos al final del partido. Decepción y no sé si preocupación, Talavera.
Fastidiados, me imagino que se han ido fastidiados con J a casa, porque hoy ha sido un papelón. Quiero decir, ahora analizaremos todo, pero ha sido un papelón porque lo tenías en tu mano. Es verdad que a última hora te hubieran hecho falta por los resultados ganar por tres, pero ni siquiera ganar por tres. Ha sido un fiasco y más allá de los pitos en los que estamos haciendo acento, poniendo el acento desde el segundo uno, yo creo que aquí hay un problema muy claro. Quiero decir, tú no puedes tirar 27 veces y hacer un gol, no puedes tirar 20 veces en Turquía y hacer un gol. No puedes.
Por eso, entre otras cosas, pita al público, ¿no? Porque ve que.
Así no puedes no entrar en el top 8, así no puedes aspirar absolutamente a nada. Y evidentemente la gente se ha ido muy disgustada. Yo creo que el Atlético de Madrid hoy se ha mirado al espejo, se ha encontrado con la realidad que hay. Si tu mejor futbolista o tus mejores futbolistas no están bien, desde que se lesionó en Barcelona Baena, yo creo que no ha vuelto a ser Baena. Y Julián es una caricatura.
Joder, Julián es inexplicable.
Hoy ha hecho un partido absolutamente nefasto, porque el otro día no marca, pero tiene alguna incidencia en el juego. Hablaba Kiko de brotes verdes. Hoy el partido es nefasto. Hoy es que no da una derecha.
Es que está invisible.
Es una de y tienes el hándicap de que ya, imagino que ahora hablaremos de la planificación, de la plantilla justa, de que te has jugado en todo este mes de enero, te lo estás jugando, pues tienes un problema, una contingencia, que es que se ha puesto mal Giuliano Simeone, que es equipo en cuanto al alma, en cuanto a empujar, en cuanto a querer, en cuanto a insistir, y hoy te has quedado a medias.
En este caso, Julio, tú dirías que estamos en el negro, en el blanco, en vamos en el negro tiempo.
El Atlético de Madrid en esto está en la misma posición, y es que tiene un problema gravísimo por el que no puede aspirar, si no lo cambia radicalmente, al top 8 o a luchar por la liga. Y es que esto es un deporte en el que gana el que mete más goles, y si tú no marcas goles, pues tienes un problema gravísimo. Puedes generar ocasiones, pero tienes que marcar goles. Y si el futbolista más importante que tienes, que es Julián Álvarez, por el que te has gastado una millonada, es una caricatura y no marca goles, pues tienes un problema. Y no es por centrar en Julián Álvarez, pero es que este tipo de futbolistas se les ficha precisamente para esto, para que en este tipo de partidos y en este tipo de situaciones marquen la diferencia, como hay otros que las marcan en otros equipos. El Atlético de Madrid tiene un problema gravísimo en ese sentido.
Sí, e instalados en un debate del que no salimos, ¿eh? Estamos dándole vueltas, es la pescadilla que se muerde la cola, el fichaje, los no fichajes. Hoy le han vuelto a preguntar, lo hemos oído antes, al Cholo Simeone.
Es que Manu, sí, es sí, que sí. Cada uno puede tener su opinión y puede darle la importancia que quiera, pero hoy la realidad es que con Griezmann y con Juliano fuera de combate por problemas físicos, es que el Cholo habrá podido ser un desastre en el planteamiento, en los cambios y lo que quieras, y a quién ha quitado y a quién ha metido. Pero la realidad es que hoy, para cambiar el partido, tenías un pivote que son todo dudas desde que llegó con sus lesiones, que es Johnny Cardoso, tenías a un mediapunta que es Almada, y tenías a cuatro defensas, a dos laterales y a dos centrales. Y eso es lo que tenía el Atlético de Madrid. Y es evidente que no le da. Yo creo que es que esto lo ha visto cualquiera, menos Mateo Alemán y su... Esto lo ha visto cualquiera, y es así.
Pero si llevamos un mes diciendo que Julián Álvarez no está funcionando, y el Cholo está insistiendo en cada partido, es titular siempre, lo habéis dicho en la alineación cuando le habéis dado Tala y Fullana con Marta, que si hay algo que no cambia la alineación del Cholo es que juegan siempre últimamente Julián y Sorloth. Ostras, si no te está funcionando darle partidos continuamente a Julián, déjalo en el banquillo algún día, no pasa nada.
O sea, ¿pero a quién pone?
Bueno, ¿pero a quién pones? ¿Al Englet de delantero? No, ¿pones al Englet?
Bueno, puedes poner a... Es que... Baena puede jugar de media punta o Almada, uno de los dos, y el otro en la banda izquierda. Digo, por ejemplo, es una opción. Griezmann ahora está lesionado, pero ha podido jugar en partidos anteriores. Darle un poquito de descanso, a veces es una cosa también mental, de decir, tengo que parar.
Está ofuscado, no le sale
claro, una. Claro, pero, pues de, pero, darle
no,
parar.
Pero escúchame una cosa, ha habido partidos nefastos, lo ha quitado en el 60, en el 65, y ha habido debate de por qué quita a su estrella, que lo tiene que dejar para volver. Y ahora la solución era haberle pegado un banquillazo a Julián.
Yo lo que haya dicho la gente, de que cuando lo cambien en el 60, a mí me da igual. Yo creo
bueno,
no que...
has estado en el Sanedrín entonces, bueno, estas últimas semanas, meses.
No, sí que he estado, pero que yo no comparto.
Es verdad que el Cholo no lo tiene fácil, pero a mí lo de Bruno me parece una opción, claro que lo es, pero si lo sienta, le van a criticar. Si le saca en la segunda parte, le van a criticar. Y si le pone y repite e insiste en ponerlo, también le van a criticar. Aquí solo va a cambiar las críticas hacia el Cholo que Julián Álvarez marque goles. Es lo único que va a cambiar, porque mientras tanto el responsable no es el Cholo, yo creo, en este caso. Es que Julián Álvarez ahora no le pega una patada a un bote. Es que está ofuscado de cara a puerta. Y es verdad que los goleadores viven de rachas, pero en este caso Julián Álvarez no da una.
No digo...
Y sin embargo Sorloth, al contrario.
No digo que sea ejemplo, pero Haaland había marcado un gol en los últimos 9 partidos. Guardiola lo deja en el aquí sí, el fin sí, de sí. semana pasado, hoy entra hoy salido, y ya, marca. Ya que no tiene por qué ser siempre así. Yo ya te he dicho mis opciones.
Pero si el problema es que yo creo que, pues seguramente si hubiera venido algo, pues a lo mejor alguno de los partidos
en
de
eso
Liga
te doy totalmente
o,
la razón.
O el de Copa de Coruña, pues podía haberle dejado en el banquillo y haber referido con otros jugadores. Pero es que el tema es que tampoco hay mucho más.
Vamos a ver, por cierto, ¿os acordáis lo que... Bueno, acabamos de oír hace un rato en la rueda de prensa al Cholo, cuando le han preguntado por el tema fichaje, ya veremos si fichamos o no. ¿Os acordáis lo que dijo Mateo Alemán justo en la previa al partido con el Mallorca?
Pienso que ya es tiempo de que en los próximos 2-3 días tengamos ya una idea clara de si vamos a hacer algo o no.
Bueno, estamos trabajando, como bien lo saben ustedes, de cara a lo que podamos traer, y esperemos estos días, no queda mucho, así que hay que hablar poco y esperar que pase algo o no.
Pues nada. Hasta la frase.
Está fino con
no, hombre, eso. Hombre, no da puntada sin
hilo
nunca.
Es que él pactó con el club.
Veremos si fichamos o no. Y hoy dice el Cholo, pues ya veremos si fichamos o no.
el pacto con el club, que daba el visto bueno a las salidas que ha habido, porque Mateo Alemany le convenció de que eran, desde el punto de vista económico, interesantes, con una condición, y es que se suplieran esos futbolistas lo antes posible, porque él tenía que competir con una plantilla completa, no con lo que tiene ahora, y eso no lo está cumpliendo Mateo Alemany.
Sí, pero ojo, porque Mateo Alemany, las tiranteces entre el Cholo y Mateo Alemany pueden ser razonables, puede pasar entre un entrenador
totalmente,
y un
director deportivo. De hecho pasan en todos los clubes, en la mayoría de clubes.
Pero lo que pasa es que a veces en la cabeza de Mateo Alemany el negocio a veces tiene ya, pero, mucha fuerza.
Pero que mucha te ha ganado el Bodø Glimt, que no es... Que son unos chavales noruegos y te han ganado.
Y que luego hay otra situación, Gallego y Talavera, que a un jugador le puede gustar más o menos que le quite un entrenador. Pero el que manda es el entrenador. Claro. Y al Cholo le gustará más o menos lo que deciden en la dirección técnica, pero por encima del Cholo, a día de hoy, decide Mateo Alemany. Luego le consultarán si te gusta este, si no, no sé qué, pero el Cholo pedirá y luego veremos si le hacen caso o no.
Sí,
deberían hacérselo, al menos en un porcentaje,
Pero para mí hay una cosa clara.
No va a decidir la planificación deportiva, no la decide el Cholo, eso está claro.
Que no, si eso está claro.
Eso, él decide el 11, si te traigo esto bien y si no te lo traigo, pues te apañas con lo que tienes.
Pero hay una cosa
que es lo que le están diciendo, Tala.
Pero hay una cosa que ha dicho Jordi, que es la realidad de lo que está pasando. Y es que cuando hablan de las salidas, que es una opción del mercado, que es una oportunidad que no se puede perder, el Cholo dice, vale, adelante, pero si se van se van cuatro, o por lo menos dos, tendrán que venir dos. Porque
yo estoy contigo, totalmente.
Y el tema, si es que, mira, yo no sé si va a venir, que venga Haaland y que venga Vitinha. Y dirás, joder, es un bombazo, vaya mercado,
eso sería un fenómeno,
es un fenómeno para desmonterarse. Perfecto. Pero incluso llegando a eso, es una cosa que yo no te lo digo hoy porque se ha perdido el Bodø Glimt. Sí. Quien me haya escuchado en la antena de la SER hace tres semanas te lo llevo diciendo. Para mí, ya llega, lo que llegue, llega tarde. Porque las minutadas que han metido, porque más allá de los cambios que hayan estado mejor o peor, al equipo no le ha dado la gasolina. Sin Juliano, no le ha dado la gasolina. Y es porque contra el Depor, contra el otro, en Turquía, cada liga, juegan los mismos. El otro día el Barça cambia seis tíos, todo el centro del campo, los laterales y demás, y tú no lo puedes hacer, y esa es la realidad.
Oye, ¿os habéis dado cuenta de dónde nos llevan los caminos de los tres equipos españoles, no? Así un poco a Bruno. Si el Madrid pasa la eliminatoria o contra el Bodø o contra el Benfica, seguramente le espere el City de Guardiola, que se enfrentaría al Sporting de Portugal. Luego, el fútbol, ya no vamos a descubrir América ahora, pero...
Sporting y City van en una pareja.
¿Sporting y City?
Sí, o sea, son, no es que se enfrenten entre ellos.
Exactamente. Pero el City pasaría a su pareja y... Eso
50%
es.
Opciones correcto. Que le toque el City y 50%
Sporting. Si todo va bien y cumple, el City llegaría a... Luego, el Liverpool llegaría a ese camino del Atlético de Madrid y el Barça llegaría al camino del Liverpool. Más o menos.
No, el Barça.
Perdona, del PSG. Atlético, Liverpool, Madrid, City y Barça, París, Saint Germain podrían verse los tres en octavos de final.
Con también un 50%.
Sí, sí, eso es. No está mal.
¿Digo bien?
Sí, sí, lo has dicho perfecto. No. Sí, sí.
Bueno, todavía queda mucho para llegar allí, pero ojito el camino.
Una cosa, ojito el camino, ¿eh? Sí, sí. Con el bajonazo que tienen los Atléticos, a mí si me apuras, es más fácil el camino que te puede tocar si pasas la ronda de 16avos de octavos a Atlético Madrid que el año pasado siendo quinto, que era o el Bayern, o el City, o el Real Madrid, y el cuarto creo que era un equipo inferior. Pero para que veas que esto de los sorteos también,
ahora, no te puedes fiar. El favorito, sabéis quién es, ¿no? Escuchad lo que ha dicho el entrenador del Paris Saint-Germain. Está por ahí Andrés Onrubia en París. Hola Andrés, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Luis Enrique lo tiene claro, ¿no?
Sí, lo tiene muy claro. Bueno, el Paris Saint-Germain ha empatado a uno ante el Newcastle, se ha quedado fuera del top 8. En los últimos 5 partidos solo ha ganado uno de Champions, empezó con pleno de victorias. Y luego es verdad que la rueda de prensa de Luis Enrique se la ha visto muy motivado, ha sacado pecho y ha dicho que han merecido ganar hoy al Newcastle, que conoce mejor que nadie las eliminatorias desde la repesca, que tiene la confianza plena en el equipo, y esta ha sido una de sus frases hoy en rueda de prensa.
Nada que objetar a mi equipo, es evidente que ha habido jugadores que les ha costado más estar a su nivel, pero eso es entendible, la actitud está, las ganas están, nosotros nos conocemos el camino largo, pues si hay que ir por el largo vamos, y ya veremos si nos toca un equipo francés o el Karabakh, el que nos toque a dar nuestro máximo rendimiento, y repito, no veo a nadie más favorito que nosotros, a nadie.
Estas serán las palabras de Luis Enrique. Como bien ha dicho, el Paris Saint-Germain se va a enfrentar en la repesca al Karabaj o al Mónaco. El año pasado también se enfrentó un francés en la repesca y con el objetivo de intentar revalidar el título, aunque jugando como hoy en la segunda mitad, que le ha tenido el Newcastle contra las cuerdas, lo va a tener difícil el equipo parisino.
Hay muchos favoritos esta temporada, ¿no, Bruno? A ver, el Arsenal, si mantiene este ritmo. A ver, el Bayern de Múnich también está un rodillo, ¿no?
Arsenal y Bayern están en un nivel tremendo y luego, a partir de ahí, yo sí que creo que se pueden subir a la rueda Madrid, Barça, Manchester City, el Chelsea, campeón del mundo, el Liverpool hoy ha ganado 6-0 y para mí tiene plantilla para hacerlo bastante mejor de lo que le hemos visto en la primera parte de la temporada, y ha acabado tercero, por cierto, en la fase liga de la Champions, que está cuestionadísimo slot y ha sido el tercer mejor equipo de Europa. Yo creo que el Inter es un equipo también con opciones.
Hay muchos, hay muchos.
Bruno, sí. ¿Ya llevas 8?
Sí, déjame.
Al Atleti
no lo has metido.
Al Atleti no lo has metido.
Has dicho hasta el carro del pescado, pero no lo has visto.
Iba a poner también al Atlético, pero me ha cortado Iturralde.
Iba a poner el noveno, el noveno iba a ser el Atlético. El caso es que.
Dos cosas. Una, habíamos dicho que se venía diciendo, ¿no? Al final, los grandes van a estar siempre el Real Madrid fuera, el Paris Saint-Germain fuera, el Atlético fuera, el Inter fuera, la Juve fuera, es decir, que en este formato el top 8 está complicado y siempre hay sorpresas. Y segunda, le quiero preguntar a Bruno, ¿los 5 mejores equipos ninguno estuvo en el Mundialito? Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona.
Es correcto, ninguno de los... El Bayern sí. Es el único, sí.
El resto nada. Pausa y seguimos, venga, que tenemos más cosas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.